Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.
Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos una vez más esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Hace solo unos días, el pasado 27 de marzo, se cumplían 25 años del fallecimiento de una de las poetas más grandes de la literatura española contemporánea, Ernestina de Champoursin. Entre las mujeres olvidadas del primer tercio del siglo XX, sobresale por derecho propio en el grupo de la generación del 27. Poeta excepcional que durante 70 años estará entre los mejores de la lengua castellana, desde el año 1926, en que publica su primer libro, En silencio, hasta el último, Presencia del pasado, publicado en Málaga en 1996, 3 años antes de su muerte. Ernestina es testigo de toda la poesía del siglo XX y voz nítida de esperanza entre tanta desolación y desencanto, entre tantas promesas utópicas fracasadas. Ella ha sabido dar voz a la vocación del ser humano al amor más grande. A modo de semblanza, su sobrino, el catedrático Jaime Lamo de Espinosa, escribía que Ernestina vivió, en cierto sentido, siempre en el exilio. Fue republicana en una familia monárquica que se opuso a su matrimonio. Mirada con recelo por algunos republicanos por su origen aristocrático y adinerado, transterrada de su país por motivos políticos, relegada por su compromiso cristiano, no aceptable para ciertos sectores laicistas. Siempre fue una mujer creyente, aun en medio de los sorprendentes avatares de su vida, confiesa Lamo de Espinosa. Poco adaptada tras su regreso a España al Madrid de vida acelerada, tan distinto del que abandonó en 1939, y con escaso reconocimiento de la progresía intelectual. Bien, pues es bueno emplazar este marco como telón de fondo de su obra literaria, porque realza su actitud positiva ante la adversidad, mirando siempre por encima de los intereses partidistas y abierta siempre a la esperanza hasta los últimos días de su vida. Publicó 2 novelas, de las que María de Magdala es, sin duda, la más destacada, muy digna de leerse y clave para comprender la totalidad de su obra poética. Querido Miguel Ángel, querido amigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. ¿Cómo estoy? Pues estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, contigo, Andrés, y mucho más feliz después de haber compartido contigo, Andrés, este pasado fin de semana, el 21º Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María, en el que hemos estado juntos, hemos viajado juntos, junto con nuestro amigo Eduardo Carmelo Aguerri, que lleva ese programa nuevo esta temporada, Camino de Confianza, Diario de Santa Faustina. Tú y yo hacemos Ojos para Ver, y los tres allá que nos fuimos, ¿verdad? En tu coche, conduciendo tú, estupendamente, compartiendo y en amistad y comunión con nuestros hermanos y hermanas voluntarios de esta casa, de esta Radio María, Radio de la Virgen, y qué bien lo hemos pasado, cómo hemos disfrutado, ¿verdad? Pues estamos aquí no para hablar de ese encuentro, pero venía bien comentar un poquito así de refilón, porque nuestro programa, como bien has comentado en la entrada que has hecho, pues estabas para hablar de Ernestina de Champoursin. Y es verdad que, aunque Ernestina no dejó nunca de ser creyente, en un periodo complejo en el Madrid de los 20, su fe, en cierto modo, se enfría. Ingresa en 1926 en el Lyceum Club, institución fundada ese mismo año por María de Maeztu y que contaba con el apoyo de mujeres como Zenobia Camprubí, Concha Méndez, Pilar Valderrama y María Martínez Sierra, desarrollando iniciativas culturales con el fin de defender los intereses morales y materiales de la mujer. Ernestina colaboraba intentando suscitar una conciencia de unidad entre las mujeres para facilitar su introducción en el mundo de la cultura y para que, a su vez, éste tenga en cuenta la aportación femenina. En ese mismo verano, en La Granja, conoce a Juan Ramón Jiménez y tiene lugar su encuentro con Juan José Domechina, poeta también y secretario de Azaña, que se convertirá en su esposo. De ideas republicanas, Ernestina y Juan José se exilian en México en 1939. El dolor, unido junto a su esposo, se reflejó en muchos de sus poemas. Escribe, por ejemplo, «Adiós a lo que fuimos. Aunque tú me acompañas, sé que roza mi hombro, otro tú diferente». Pero el exilio ayudó a Ernestina a cuestionarse en serio su vida espiritual y reemprendió la búsqueda de Dios, una de las constantes de su poemario. 1949 será para ella un momento crucial. Cuenta en La Ardilla y la Rosa, donde evoca su profunda amistad con Juan Ramón y su esposa Zenobia, que hallándose en Washington como traductora en un congreso, la lectura de La montaña de los siete círculos del trapense Thomas Merton completó la solución de una crisis íntima que yo traía desde México, confiesa. En los años 50, muy poco después, solicitó la admisión en el Opus Dei. Vuelve así a la Iglesia Católica con total entrega, como si se tratara de una segunda conversión. Encuentra a Dios como un ser personal que la ama e invita al amor, y ya el amor de Dios centra su inspiración poética a lo largo de su vida. Si Juan Ramón Jiménez buscaba a Dios en la belleza, en la eternidad de todo lo creado, con dejes de panteísmo, su discípula canta la belleza y la eternidad, pero en un Dios personal, cercano, amigo, asequible.
Ojos para ver, el don de la belleza.
Los caminos de Dios son ciertamente asombrosos. La lectura de una trayectoria biográfica que había llevado a Merton de una vida descarriada a entrar en la trapa, tocó el corazón de Ernestina y sintió la necesidad de volver a la intimidad con un Dios que desde niña había anhelado. Un libro nos puede perder. A Ernestina, un libro le abrió las puertas a su encuentro personal con la belleza de Dios. Así lo recuerda emocionada en el poema Magnificat de su libro Presencia a oscuras. Gracias te doy, Señor, por ese amanecer de luz en mi frente, por este sol de lluvia que hizo brotar en mí el ansia de tu fuego, por esa nube opaca en la que me ocultas lo que no era tu gloria, la gloria de tu herida, de tus manos abiertas, de tu silencio oscuro. Gracias por el impulso que me llevó al camino donde tú me esperabas y donde derribaste mi frágil edificio en que viví eludiendo mis propias realidades. Porque has visto en mis ojos la pequeñez del mundo y la codicia ruin que nos ensucia el pecho. Te dignaste venir tú mismo a rendimirme en el tierno esplendor de un celaje de otoño, mañana de aquel día, y tu voz en las voces que amándote callaban, en el dulce secreto de las hojas crujientes, en la pena sin gritos del tronco despojado. Gracias te doy, Señor, por haberme invadido a pesar de mis dudas y mis obstinaciones, por ese amanecer de tu luz en mi frente, porque eres tú y mi alma glorifica tu nombre. En el poema Por aquel momento nos confiesa: solo por aquel momento y aquella luz en la noche, aquella presencia a oscuras, aquella contigüidad más estrecha que un abrazo, aquella angustia trocada en lumbre de amaneceres, solo por aquella voz, esencia de tus silencios, aquel ademán exacto sin volumen ni contorno, aquel estar junto a mí cuando todo me faltaba. Presencia tuya, Señor, ráfaga limpia, sin viento, que me arrancó de lo mío, solo por ella, tan solo por la verdad de aquel día. Y en Presencia del Verbo añade Ernestina: me ha herido tu palabra encendida con sus filos ardientes, y ahora soy un silencio profundo y dolorido que tu voz implacable lastima en lo más hondo, tu palabra, Señor. Qué angustia y qué dulzura preceden su sonido y acompañan su rastro. El Verbo se ha hecho carne, arrobándome el alma en un presentimiento de inmerecida gloria. Aunque no vuelvas más, aunque solo me quede para toda la vida la luz de este momento, te pertenezco toda, ya irremisiblemente. Destruye con tus manos la senda del retorno.
El cambio es tan radical que es más preciso hablar de dos épocas. La primera época, que algunos llaman del amor humano, durante una década más o menos, transcurre en el Madrid de las dictaduras y de la Segunda República, en el bullir cultural de las vanguardias y la pervivencia de las dos generaciones literarias anteriores, 98 y novecentismo, y en medio del alegre vivir de la Belle Époque, prolongada en España en los felices años 20, junto a los desenfadados bailes del Charleston, las pamelas de las damas de la alta burguesía, la residencia de estudiantes y el dinamismo cultural de los Ateneos. La segunda época, para algunos la del amor divino y del amor sentido y evocado, es otro mundo en todos los aspectos. Primero, en el exilio mexicano de 1939 a 1972 y segundo, en su regreso a Madrid hasta su muerte en 1999. Las dos etapas, formal y temáticamente, constituyen dos mundos poéticos distintos, ambos apasionantes y ambos estéticamente valiosos. En la segunda, la poesía se hace oración, aunque en algunos momentos de sus últimos libros, ni por su forma ni por los asuntos tratados, pueda parecerlo para una lectura superficial. Dios está presente en toda su vida y obra hasta el último suspiro, en todo el don de la belleza, siempre para el gozo de los seres humanos, pero orientado siempre a la gloria de Dios, de ese Dios que ahora es profundamente suyo.
Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
Al terminar la Guerra Española, como ya dijimos, Ernestina y su marido Juan José marcharon al exilio. La nostalgia de España dejó enervado, abatido, sin ánimo para afrontar la adversa situación al esposo. Fue Ernestina la que sacó adelante al matrimonio. Su condición de políglota le permitió traer el sustento al hogar. Fue traductora de profesión, trabajó junto a otros numerosos exiliados para el conocido Fondo de Cultura Económica. Reconocida su valía, consiguió que se le dieran todas las facilidades y se le abrieran todas las puertas. Consecuencia negativa, dejó de escribir poesía. Aunque colaboró en algunas revistas desde 1936 hasta 1952, no volvió a publicar ningún libro de poemas. Tras su reencuentro con Dios, dos aspectos claves para su vida queremos resaltar. Primero, su antigua inclinación caritativa, su preocupación por los más desfavorecidos. Cuenta Rosa Fernández Urtasun, su más conspicua, experta y estudiosa. Al poco tiempo de volver de Washington y antes de que saliera publicado Presencia a Oscuras, Ernestina retoma en México una actividad que ya realizaba en el Madrid de los años 30 y especialmente al comenzar la guerra. Ir a los barrios más desfavorecidos de la ciudad a dar clases a gente pobre y sin cultura. Si en la capital española le había acompañado muchas veces Zenobia y alguna vez Juan Ramón Jiménez, en México fue ella quien se unió a la labor de algunas mujeres del Opus Dei que estaban realizando desde la parroquia de la Santa Veracruz. Se encontraría allí con una espiritualidad que la llevó a redescubrir la presencia de Dios en la vida cotidiana y a entender que el trabajo, en su caso la poesía, era camino válido para acercarse a Dios.
Probablemente donde mejor se vea la presencia de esta mirada espiritual en su poesía del exilio sea en los haikais espirituales que publicó en 1968. En su primera parte, Lo de todos los días, busca activamente las huellas de Dios a través de los gestos cotidianos que llenan su jornada. Los haikus son poemillas muy breves de origen japonés. Leamos dos ejemplos. Uno se titula Semáforo. Dice así Ernestina: verde y rojo se alternan y yo hago provisiones de amor y de esperanza. Sé que me estás mirando con tu mar y tu cielo mientras trabajo sola entre cuatro paredes. En segundo lugar, queremos resaltar, como consecuencia de su retorno a Dios, la conversión de su marido Juan José Domechina, muerto en 1959 como consecuencia de un cáncer. El reencuentro con Dios de Ernestina propició el proceso de regreso de Juan José, su esposo, a la Iglesia Católica. Le ayudó a bien morir, a volver a la casa del Padre. Fue en el proceso final de su enfermedad cuando Domechina nos deja una serie de poemas en su estilo inconfundible, duro y escasamente musical, el testimonio de su conversión. Dos sonetos nos sirven de prueba en este rincón de aprender a mirar. El primero lleva por título Dolor humano. Andrés.
Aquí en mi jaula estoy, con mi jauría famélica. El escaso nutrimiento de mi carne no sirve de sustento a la voracidad en agonía. De este tropel devorador que ansía mi cotidiano despedazamiento y que ataraza en busca de alimento mis huesos triturados noche y día. Pero no me lamento, no podría dolerme yo, Señor, de mi tormento junto a tu cruz que blasfemar sería. Múltiple fue tu compadecimiento por todos tu sufrir y en mi agonía no cabe más dolor que el que yo siento.
Y el segundo soneto se titula Te devuelvo mi voz.
Te devuelvo mi voz, tú me la diste. Hablé de ti y de mí, voy a callarme para siempre, es mi noche. Fui un adarme de fuego, fui una lumbre que encendiste. Y voy a ser silencio, me escogiste para hablar y callar. Y sin negarme, callo para ser tierra y escucharme la voz que tuve y donde tú viviste. Decir adiós, que es ir a Dios, es triste. Nada de mi existir va a abandonarme, nada abandono yo. Cuando te fuiste, nos quedó lo más tuyo. Sé mirarme en el ser ya apagado que me diste, ardiendo y del que quiero no olvidarme.
Ernestina, en el libro Cartas Cerradas, dedicó a su esposo un poema lleno de humanidad y valor simbólico, muestra de su mutuo buen amor. Se titulaba así: a JJ, que ahora contempla sin dolor ese paisaje que amó tanto, se refiere a su Castilla natal. Y dice así el poema: y te quise traer un ciprés de Castilla que hundiera sus raíces hasta tocar tus huesos, Castilla que cantaste y amaste con locura cuando faltó a tus pies su barbecho fecundo, raíces en lo hondo, copa esbelta en el cielo, no ese ciprés de Silos que Gerardo cantara, sino un ciprés aún tierno que creciese a tu vera, señalando al que pase la ruta que seguiste. Así todos verían al levantar los ojos que ya no estás ahí donde tu nombre queda, porque el ciprés, cual índice de verdor y esperanza, guiaría su visita a tu verdad inmutable. ¡Qué guardia de cipreses en la tarde de oro! Y me acordé de ti, y de aquellos poemas, y de los que después colmaste de ese amor que te acunó la muerte. Yo te quise traer un ciprés de Castilla. ¿Para qué? Me pregunto, si ya la tienes toda. Ernestina regresa a España en 1972 y en Madrid asienta su residencia hasta su muerte el 27 de marzo de 1999, como ya hemos dicho. Lo hizo después de 33 años de exilio en México y a petición de su familia. El Madrid que ella recordaba de sus años juveniles no tiene nada que ver con el Madrid con que se encuentra, y no por razones políticas, sino por el ritmo, la trepidación, las prioridades de la vida urbana, moderna y pragmática. Vanidad. Realmente pasa del exilio físico al exilio espiritual. Un pasado con dolores y gozos en su memoria, un presente en la desazón que le causa una modernidad deshumanizada, y siempre un futuro de esperanza trascendente que le eleva en hondura sobre la mediocridad. Dios se abre paso en su vida de manera insondable y cada vez más cierta, dando sentido y cumplimiento a toda su sed y su capacidad de amor humano. Ojos para ver, momento para la pintura.
Ernestina de Champursin dedicó precisamente un hermoso poema en versos alejandrinos a la pintura de Van Gogh. Su palabra quiere desvelar las sensaciones que la mirada del pintor suscita en el espíritu de la poeta. Se titula el poema Van Gogh. Rododendros en masa, gavillas de oro viejo, surgen del cobre antiguo en provenzal ocaso. Resurrección de ocres y en sorda lejanía la vaga apoteosis de un coágulo de sangre. El fracaso presente y el triunfo remoto caminan sin saberlo hacia nupcias secretas. Ese cuadro lo dice bajo su marco pobre que alberga en pinceladas tanta verdad vivida. ¡Qué sol entre paredes! ¡Qué avidez en los ojos que quisieron sorber tanta luz recreada! Tanto sueño sin meta lanzado a la intemperie. Ni el girasol ni el iris tienen la sugerencia de esos pétalos mustios que se nos fueron dando. ¿Recordáis todavía aquel hombre que entraba con una exclamación que endulzaba su boca? Vivir bajo el amparo de un cuadro que nos gusta es esmaltar de oasis el yermo de la vida. Y el color se nos queda en un vuelo florido por los quicios del alma. ¿Dónde quedó ese ramo bajo el cual exprimimos el zumo revoltoso de nuestras existencias? ¿Es posible que un óleo se derrame y perdure a través de los tiempos? Hoy nos vuelve esa calle y la voz que pedía aquello que dejé y que recobro ahora. Laberinto encendido de zarabanda eterna, torcedor y delicia que invade la memoria.
Vamos a seleccionar para esta sección, en primer lugar, La siesta, pintada en 1890, óleo sobre lienzo de 73 por 91 centímetros, expuesta en el Museo d'Orsay de París. Este famoso lienzo está inspirado en la Méridienne de Jean-François Millet, 1866, que formaba parte de una serie de cuatro pinturas titulada Las cuatro horas del día. Van Gogh copió estas cuatro obras de Millet que más adelante le enviaría a su hermano Theo para que se las quedase o se las regalase a sus hermanas, como prefiriese. Al estar basada en otros cuadros, consideraba que no valían para la venta. Van Gogh, en sus comienzos, quería reflejar la belleza de la vida humilde y abnegada de los trabajadores, de las amas de casa, de los humildes. Así es explicable en gran medida su admiración por la obra de Millet, muchos de cuyos cuadros versionó y al que defendió a capa y espada frente al desprecio de los artistas ansiosos de la novedad y el glamour de la época. Irónicamente, la copia de Van Gogh de esta pareja de segadores durmiendo la siesta ha acabado por ser más conocida y apreciada que la pintura original de Millet. La reproducción que tenía Van Gogh de la obra era una xilografía en blanco y negro realizada por Adrien Lavieille, por eso la imagen está invertida respecto a la obra original. Como no tenía colores de referencia, tuvo que inventárselos creando este precioso juego de tonos complementarios, azul naranja y amarillo violeta. Para Van Gogh no era una simple copia, sino una reinterpretación, ya que, tal y como lo explicaba su hermano en una carta, el 13 de enero de 1890, tuvo que trasladar a otro lenguaje, el de los colores, las impresiones de claroscuro y blanco y negro. No hay duda de que se trata de una copia, pero interpretada de manera tan personal que el cuadro se ha convertido en un verdadero original de Van Gogh. En Millet no era extraña la sensación de paz. Recordemos su famoso cuadro del Angelus. En Van Gogh encontramos una versión en carboncillo de 1880. Es un canto a la modestia y a la interioridad en las que se manifiesta asombrosa la dignidad de todo ser humano. En carta a su hermano Theo, Vincent Van Gogh confiesa: sí, el cuadro de Millet, el Angelus del anochecer, es algo, es magnífico, es poesía.
El segundo cuadro de Van Gogh al que nos referimos se titula Árboles y maleza. No se trata de un paisaje amplio visto desde la distancia. Al contrario, el artista se ha metido entre la espesura del bosque. No se fija en el cielo, ni azul, ni morado, ni violeta. Como en un primer plano, solo pinta la arboleda. Todo es verde, punteado de amarillos. El asombro que nos transmite el pintor lo causan los rayos del sol filtrados a través de las hojas. Este es el prodigio, la magia de las luces atravesando el muro vegetal de la arboleda. Silencio y paz, naturaleza virginal en calma, pinceladas cortas de tonalidades verdes y amarillas. Una verdadera delicia para los sentidos, un refugio de calma, un remedio para nuestras almas embarulladas. Como dice Ernestina en su poema, vivir bajo el amparo de un cuadro que nos gusta es esmaltar de oasis el yermo de la vida. Y el color se nos queda en un vuelo florido por los quicios del alma.
Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
La pared transparente de 1984 es obra cimera entre las de Ernestina de Champursin. Consta de tres secciones. La tercera lleva el significativo título que da nombre a la obra entera, La pared transparente, y en ella nos fijamos. Es el adjetivo transparente el que nos anuncia a la Ernestina de la esperanza y de la trascendencia. En todos los poemas de esta tercera parte aparece nítidamente que su firmeza interior está arraigada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Desde el primer poema, entra en escena un aire luminoso y refrescante, consolador por su visión optimista hasta de la muerte, hasta ese muro ineludible que termina por hacerse transparente. Toda esta sección es una joya de poesía y de alta humanidad. 11 poemas dignos de figurar en la mejor antología religiosa. El primer poema salta al ruedo con un brío y una audacia encomiable. Yo sí que lo sé y lo sienten mis huesos y mi médula pobre reseca de esperanzas y mis pies anhelantes por correr al fin libres. Pero, ¿qué sabe Ernestina con tanta convicción? No alardea de certezas irrebatibles desde el raciocinio contundente. Su certeza se apoya en que el amor es saber, aunque nada se sienta. Aunque lo que nos quede del vivir sea un bello cacto espinoso, sin color ni perfume, aunque se nos vayan desmoronando lentamente, una a una, las cosas que nos dieron la razón de la vida. Pero si todo es desvanecerse y todo acabamiento, ¿de dónde saca Ernestina la fuerza de su entusiasmo? Pues de la paradójica evidencia de que en medio de todo surge un sí impenetrable, inasible, sin sombras, porque es verdadero. Es el secreto resplandor de la noche oscura, de nuevo San Juan de la Cruz, sin otra luz y guía que la que en el corazón ardía. La certeza, quien yo bien me sabía, de que eso no es dudoso, porque es verdadero. Y así uno tras otro, porque hasta en el ciprés no plantado del que habla en su poema segundo, la mera idea del ciprés basta para decirlo todo, aunque nunca llegue a arraigar en el suelo ni nunca su punta vaya a dormir en el cielo. Él ya probó un día el agua que salta hasta la vida eterna. Sabe de la voz, la única voz que traspasa la sangre y florece los huesos, en el poema tercero, y sabe que ha de vivir auscultando las noches porque el agua que existe volverá para colmar los ojos sedientos.
Todos los poemas tienen una hondura de fontanar refrescante, porque en medio del silencio huele a eternidad, aunque la mañana se haya hecho noche. Hay una dura peña sin nombre que me aúpa y sostiene. Ver otra vez, mirar hacia lo eterno lo que ya habíamos visto a través de una niebla. ¿Pero cuándo? Cuando miramos la vida misma. El viejo en las esquinas, los niños en el parque, la mujer en el puente contemplando el vacío, mirar profundidades cuajadas en lo eterno. Esta es la cuestión, esta es la actitud, invencible al reclamo de todo lo que pasa por encima de todo, que la era de amor avanza a lo absoluto. El penúltimo poema evoca la conocida rima de Bécquer, volverán las oscuras golondrinas, pero para Ernestina, el surtidor de alegrías en un valle sombrío, deshabitado, húmedo, son las palabras, mas no todas, sino aquellas susceptibles de amor, de gracia, de milagro. Las palabras verdaderas son golondrinas en vuelo que han llegado a nosotros, conmigo, con vosotros, y dicen lo que esconden. Pero seleccionamos, recogiendo ahora unas reflexiones tomadas de Santiago Arellano, el último poema de esta sección, cuyo primer verso afirma que todo es transparencia. Lo lee Andrés.
Todo es transparencia. No hay nadie que se oponga a la visión oscura. Resplandor de los siglos, todo es inmensidad, lo perfecto y lo puro, que no puede ser menos ni ninguna otra cosa. Aquí no hay cerrazón ni tropiezos. La senda se ha ido abriendo a lo que no es futuro, sino hoy refulgente, verdad nueva y colmada, trayecto que ha llegado y sin embargo empieza. Tarde lo supe, sí, y viniste temprano, pero el círculo abre y cierra su hermosura, y es lo que ya es, por ahora y por siempre.
El poema se ampara en una cita de San Agustín, que dice, tarde te conocí, hermosura antigua. Es el colofón que cierra con entusiasmo el poemario. Sí, con entusiasmo en la acepción etimológica originaria, que no es otra que enceusiasmarse, exultar de plenitud interior por estar lleno de la divinidad. Este poema sí que es cántico y no inútil, cántico espiritual, pero también con resonancias del cántico de Jorge Guillén, que dice, dije todo completo, las 12 en el reloj, todo es transparencia. Pero, ¿qué transparenta ese todo? Todo está transparentado a Dios. Dios está refulgiendo en todo, en la creación y en la historia de los hombres. Cuando esta es la evidencia, nadie puede poner reparos a la visión oscura. ¿Qué importan las aparentes contradicciones o las nebulosas que intentan hacer zozobrar nuestras certezas? Todo es transparencia. Los siglos resplandecen. La inmensidad es la medida del mundo y del universo. Todo es perfecto y puro y por ser reflejo de Dios, ni puede ser menos ni puede ser otra cosa. cántico, cántico, cántico ante tanta grandeza. Ante esta transparencia podremos tozudamente cerrarnos, tropezar o vacilar en la senda emprendida. En el camino hacia Dios, la senda estrecha se ha ido abriendo y no hacia el futuro, sino a un hoy refulgente, presagio de eternidad, verdad nueva y colmada. Oh paradoja, cada instante es llegada y sin embargo inicio del camino. Es así y quien lo probó lo sabe. Confesión personal. Aquí está San Agustín. Aquí está la historia de Ernestina. Tarde lo supe, sí, y viniste temprano. He aquí la experiencia mística que cambió el curso de la vida. Pero ¿qué importa el cuándo si has encontrado el cómo? La hermosura de Dios es un círculo que nos acorrala, que se abre y se cierra en nuestro entorno. Lo que importa es el encuentro con esta hermosura tan antigua y siempre nueva. Lo que importa es amar, por saber que Él es lo que ya es por ahora y por siempre. Sí, sí, transparencia total. Es justo y necesario siempre y en todo lugar cantar con cántico exultante su presencia, por ahora y por siempre.
Camino de las Artes. Ojos para ver.
Una de las fuentes de inspiración de Ernestina de Champoursin, sobre todo en su segunda época, del amor divino, son sin duda los místicos españoles Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí es uno de los poemas de Santa Teresa más divulgado. En él queda patente la unión con Dios y a la vez la paradoja y la antítesis como intento de comunicar lo inefable, pero también la soltura, la gracia y la precisión conceptual con que Teresa se mueve en la lírica tradicional. Sin embargo, hoy vamos a escuchar, musicalizado, el poema que sobre el mismo tema y con el mismo título escribió San Juan de la Cruz, que titula también Coplas del alma que pena por ver a Dios. Ambos parecen ser contemporáneos, cuentan con 8 estrofas de 7 versos más el villancico inicial, y los dos también vuelven a lo divino, una letrilla de amores profanos. Comienza el poema de San Juan con la estrofa de todos conocida, el famoso villancico Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En San Juan hay una pequeña variante, pues escribe y de tal manera espero, en lugar del y tan alta vida espero de Teresa. Pues bien, a partir de esta misma estrofa, San Juan de la Cruz desarrolló sus propios versos, posiblemente no tan conocidos como los de la madre y fundadora. A diferencia del poema teresiano, el de San Juan es, por así decir, más argumentativo. Teresa, mujer, es más directa e insistente. Mira, Señor, que muero porque no muero. Acaba ya. Ella parte de un hecho experimentado que cambió su vida y del que nos hace confidencia incontestable. Vivo en el Señor que me quiso para sí. El corazón le di. Vivo ya fuera de mí. Causa en mí tal pasión ver a mi Dios, mi prisionero, que muero porque no muero. Y está la fuerza del amor vivido, que se refugia en las paradojas y antítesis más contundentes y bellas. Muero y no muero, libre y prisionero, amarga y dulce, ganarte y perderte. No puede ser más contundente la confesión de la santa. No se trata de extremos distintos a los habituales en el amor humano entre un hombre y una mujer. El amor de Dios y a Dios es también totalizante. Una novia le diría lo mismo a su esposo el día de su boda. En San Juan, también todo parece pender de un ya experimentado. En mí no vivo ya, escribe. Se ha dicho que en el poema del santo, el tema central es una típica experiencia de esta vida como matriz de la otra, a la que se llega solo pasando por la barrera de la muerte. El poema concluirá con un grito suave y fuerte a la vez. «Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero, muero ya?» La copla se reviste de himno esperanzado. Hoy en esta sección, El Camino de las Artes, les vamos a invitar a escuchar a Amancio Prada interpretando espléndidamente el poema Vivo sin vivir en mí de San Juan de la Cruz en el concierto que tuvo lugar el 2 de octubre de 2015 bajo el título Canciones del Alma, con la orquesta y coro de Radio Televisión Española y bajo la dirección de Fernando Velázquez.
Sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo este vivir. ¿Qué será? Mil muertes se me harán, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, esta vida no la quiero, muriendo porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer, la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, muriendo porque no muero. El pez que del agua sale aún de alivio no carece, que en la muerte que padece al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues sí, más vivo, más muero. ¿Qué? sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira qué peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que retenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga de veros, vivo ya porque no muero. Porque no muero.
Aprender a mirar con Santiago Arellano, Ernestina de Champursín. Entre los escritos inéditos de Santiago Arellano se encuentra una rica antología de reflexiones sobre la poesía de Ernestina de Champursín. En los programas siguientes dedicaremos esta sección conclusiva a retomar este legado y brindarlo a las antenas, evocando aquel lema que compartimos con el maestro y amigo, Santiago: aprender a mirar para aprender a vivir. Aprender a mirar, en primer lugar, el fondo de todo. Debemos aprender a mirar todo para poder admirar la maravilla de todo. Estoy pensando, decía Santiago, en los jóvenes, pero también en mí, en los mayores, porque todos tenemos necesidad de purificar y de ordenar los desajustes de nuestro corazón. Con qué torpeza nos quedamos en la superficie de las cosas, como si lo captado por los sentidos fuera la realidad y no indicios de una realidad más profunda y total que en cada cosa se nos está proclamando. Enmarco mi reflexión, contaba Santiago, en el gozoso lugar ameno de la exhortación Amoris Laetitia de nuestro admirado Papa Francisco. Estamos necesitados de aprender a mirar al ser humano. ¿Cuándo nos tomaremos en serio y en verdad que lo maravilloso del ser humano, lo que le da un fundamento a su dignidad, es lo que no está a la vista, ese interior que nos otorga el ser imagen de Dios? He descubierto recientemente, escribía Santiago Arellano, a la poeta Ernestina de Champursín. Yo había leído algunos poemas de esta mujer, representante de la generación del 27, la órbita de Juan Ramón Jiménez y poco más. De pronto me llega la obra que escribe en el exilio mexicano tras haber descubierto, siempre fue católica a su manera, la respuesta a sus inquietudes más profundas tras leer La montaña de los siete círculos del monje Thomas Merton. El reencuentro con Cristo, como el Dios que tiene su morada en nuestro interior, transforma su vida y su obra. Conserva su estilo, pero en la estela de nuestros grandes místicos nos desvela emocionada una nueva realidad. El poema pertenece al libro primero de esta segunda época, Presencia a Oscura, publicado en 1952. En el ritmo alejandrino, con la rima pobre del romancero, los pares en asonante, y sin importarle repetir en ella la palabra centro como clave que es de su vivencia asombrada, nos amonesta y advierte que no la conocemos nunca si solo advertís la forma tangible de mi cuerpo.
¿Cómo captaría si nuestros ojos resbalan sobre sus formas exteriores? ¿Cómo hablar de ella si solo buscáis un amor terreno? Todo lo que captamos por los sentidos es esa vida aparente similar a la nuestra, tránsito forzoso. Es el mismo sendero que os conduce a la nada, pero que conduce a la escritora a la cima sin fondo del Dios que lleva dentro. Esta es la cuestión. ¿Qué sabéis de la llama que quema y no consume? Maravilloso poema cuyo título es El secreto.
No habléis de mí, vosotros, que cifráis vuestra dicha en el afán y el júbilo de algún amor terreno. ¿Qué sabéis del poder obsesivo, inmutable, del dominio absoluto de Dios que llevo dentro? Vuestros ojos resbalan sobre mí sin captarme. Solo advertís la forma tangible de mi cuerpo. ¿Qué sabéis de la llama que quema y no consume? ¿Qué sabéis de mi Dios, del Dios que llevo dentro? Esa vida aparente, similar a la vuestra, es tránsito forzoso. Es el mismo sendero que os conduce a la nada y a mí me precipita en la cima sin fondo del Dios que llevo dentro. Nadie puede quitármelo. Él es lo único mío, lo único invulnerable a los celos del viento, al curso de los astros, al dolor y a la muerte. Debo mi libertad al Dios que llevo dentro. Y nos despedimos ya, queridos amigos. Hemos hablado en nuestro programa de hoy de la gran poeta española Ernestina de Champursin en el 25 aniversario de su fallecimiento. Perteneciente a la generación del 27, durante su exilio en México, se produce su reencuentro con Cristo como el Dios que tiene su morada en nuestro interior, un hallazgo que transfiguraría su vida y su obra. En la estela de los místicos españoles del siglo de oro, Ernestina se convirtió, sin duda, en la mejor poetisa española del siglo XX.
Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 16 de abril de 2024. Que tengan todos un hermoso y feliz día.
Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.